Bien, señores y señoras, llegamos al término de la jornada de este día 19. La última ponencia de la tarde lleva por título la nueva regulación de la llamada RPA en los contratos de concesión. Se refiere a la responsabilidad patrimonial de la Administración y corre a cargo de Juan José Lavilla Rubira, que me estaba preguntando de cuánto tiempo disponemos. Yo le he acortado un poco el plazo. Y él dice que, como buen opositor, que ha puesto aquí el reloj, puede hacerlo en el tiempo que sea necesario, porque esta persona que me acompaña, en efecto, tiene varias oposiciones aprobadas. Es licenciado en Derecho con premio extraordinario de licenciatura por la Universidad Complutense de Madrid. Es letrado de las Cortes Generales, con el número 1, actualmente en excedencia. Master of Laws por la Harvard Law School, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense y abogado en Clifford Chance desde 1993, especializado en temas de Derecho Administrativo y socio de este despacho de abogados desde 1997. Antes, aunque no me ha hecho constar sus publicaciones, eché un vistazo en Internet, si las buscan, verán que aparecen varias páginas que llevan la firma de Juan José Lavilla. Le hemos invitado porque siempre que viene a la escuela le gusta a la gente y nos gusta a nosotros. Y es un honor, como en el caso de los ponentes que le precedieron en el uso de la palabra, poder contar con él, tanto en sus colaboraciones aquí en las jornadas como en los libros que publicamos juntos. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar agradeciendo a la Escuela Gallega de Administración Pública su más que amable invitación a participar en esta jornada, gratitud que personifico en la directora, la profesora Rodríguez Campos, y en don José Carlos Laguna de Paz, que forma parte de la dirección académica de esta jornada. Gratitud que hago extensiva por anticipado a todos vosotros, por vuestra atención a mis palabras, que, como ha indicado Sonia, van a versar acerca de la nueva regulación dada a esta llamada RPA, a la responsabilidad patrimonial de la Administración, o sea, al pago que hace la Administración a los concesionarios cuando se produce la extinción anticipada de los contratos de concesión en la nueva ley de contratos del sector público. Formularé primero unas brevísimas consideraciones generales, aludiré luego a la regulación anterior de esta materia, daré breve cuenta después de las razones por las cuales se ha modificado aquella y a continuación me centraré en la nueva disciplina dada esta cuestión, distinguiendo según que esa extinción anticipada o resolución se haya producido por causa imputable a la Administración o por causa no imputable a aquella, concluyendo con unas brevísimas consideraciones finales. Y considerada de lejos y en trazo grueso, la figura concesionaria en España presenta tres rasgos que la singularizan respecto de las de los países de nuestro entorno y que han contribuido en grado relevante al enorme desarrollo que ha tenido entre nosotros. Y pienso que se puede decir han contribuido asimismo al enorme éxito de nuestras empresas concesionarias en el resto del mundo. El primer rasgo es la longevidad de la concesión entre nosotros. Como sabéis, la primera regulación general de la concesión de obra pública en España data ni más ni menos que de la Ley General de Obras Públicas de 1877. Y desde entonces se ha mantenido presente con fuerza tanto en la legislación como en la práctica contractual pública. Y nuestra historia no es ciertamente modélica, la de ningún país lo es, pero pienso que cuando hay algo de lo que podemos preciarnos, deberíamos ser capaces reconocerlo, evitando caer en ese patológico pesimismo colectivo al que muchas veces parecemos propensos y evitando el deslumbramiento ingenuo, adanista, ante lo foráneo, sobre todo si viene del mundo anglosajón y además viene trufado de siglas, como ocurre con este mundo de la colaboración público-privada y con las siglas PPP, PFI, BOT, características del mundo anglosajón. Nosotros tenemos una fecunda tradición concesional, de verdad, muy anterior a la de otros muchos países y deberíamos estar orgullosos de ella. Un segundo rasgo es la enorme rapidez, en términos relativos, con la que los proyectos concesionales se hacen efectivos entre nosotros. Y ello se debe sencillamente al carácter de adhesión que tiene la contratación administrativa, de tal manera que los derechos y las obligaciones de los contratos concesionales, su contenido obligacional, viene en medida fundamental predeterminada unilateralmente por la Administración en los pliegos. Nos ahorramos así los meses y años, y lo digo por experiencia propia, que se emplean en negociar los equivalentes a los contratos concesionales en otros países, singularmente en el ámbito anglosajón. Y se produce además como subproducto no menor, según para quién, el hecho de que las autoridades políticas son capaces de anunciar en ocasiones un proyecto concesional al principio de una legislatura y de inaugurar por lo menos la puesta de la primera piedra antes de concluir esa misma legislatura. Y, en tercer lugar, era, y en este caso empleo el tiempo verbal pretérito, un rasgo muy singular de la configuración de nuestro modelo concesional en relación con otros países, la regulación de la llamada RPA. Y empleo un tiempo pretérito porque, en gran medida, esa singularidad ha desaparecido primero con la Ley 40/2015 y ahora con la nueva Ley 9/2017. La expresión, el acrónimo RPA, acrónimo de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, se empezó a usar sobre todo en el mundo financiero, en el mundo de las entidades que financian a los concesionarios en grandes proyectos de infraestructuras. Se ha incorporado después, y lo habréis visto, a los medios de comunicación, sobre todo en este momento en el que hay pendientes procesos de resolución concesional en el ámbito de la Administración General del Estado, las de las autopistas radiales de Madrid y otras muchas, cuyas concesionarias están en situación de concurso y que va a suponer probablemente el abono por parte de la Administración por este concepto de cantidades que, según las fuentes, oscilan entre 2.500 y 5.000 millones de euros, con lo cual está en la prensa económica y ha terminado por pasar, no obstante su notoria impropiedad, al mundo técnico-jurídico. Nosotros, en el ámbito jurídico-administrativo, empleamos la locución responsabilidad patrimonial de la Administración para aludir a la responsabilidad extracontractual, la del artículo 106.2 de la Constitución y su desarrollo en los artículos 139 y siguientes de la Ley 3092 y ahora en las dos leyes 40 y 39/2015 en los aspectos sustantivos y procedimentales respectivamente. Pero se ha terminado por imponer esta expresión RPA. Hay ya artículos en la literatura técnico-jurídica que la utilizan en este estricto contexto de pago que realiza la Administración al concesionario cuando se extingue anticipadamente una concesión, y por eso me he permitido utilizar esta expresión en el título de esta ponencia y, como estáis viendo, a lo largo de la misma. Bien, estas son las consideraciones generales. ¿Cuál era el modelo tradicional en España de siempre, me atrevo a decir, y que luce hoy en los todavía vigentes artículos 271 para la concesión de obra pública y 288 para el contrato de gestión de servicios públicos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público? Pues bien, este modelo parte de dos ejes fundamentales. Uno, cualquiera que sea la causa de resolución, incluso si es imputable al concesionario, la Administración está obligada a pagar al concesionario el valor no amortizado de los activos que, construidos por el concesionario, revierten a la Administración como consecuencia de la extinción de la concesión. De modo que la parte no amortizada de los activos que revierten. Y ello, esta es la justificación conceptual acogida por el Tribunal Supremo, para evitar el enriquecimiento injusto que, en caso contrario, se produciría en favor de la Administración, que asumiría la titularidad de infraestructuras no amortizadas sin pagar nada si no existiera esta obligación de pago. Me permito insistir en que ello, incluso en el caso de que la causa de resolución sea imputable a la Administración, perdón, al concesionario, o no sea imputable a ninguna de las partes. Si es imputable al concesionario, podrá existir, a su vez, si el importe de los daños y perjuicios por él producidos a la Administración excede de la cuantía de la garantía definitiva que ha de ejecutarse, podrá existir un crédito de la Administración contra el concesionario para que le pague ese importe de los daños y perjuicios. Y ese crédito y el contracrédito del que es titular el concesionario a que la Administración le pague la parte no amortizada del activo que revierte podrán compensarse si es que concurren los requisitos que para la compensación establecen los artículos 1196 y siguientes del Código Civil. Pero en todo caso lo relevante es que incluso cuando es imputable al concesionario hay un pago que realiza la Administración. Y luego el segundo eje, recogido en los citados preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es que cuando la causa de resolución es imputable a la Administración, esta, por ejemplo, rescate de la concesión, imposibilidad de explotación de la obra o del servicio por causas imputables a la Administración, incumplimiento de la obligación de pago del canon o de puesta a disposición de los medios auxiliares a los que la Administración se obligó con arreglo al contrato. En estos casos, la Administración tiene que pagarle los daños y perjuicios al concesionario, que comprenden el lucro cesante, y como recordáis, estos dos artículos vigentes, 271 y 288, dicen que para determinar el lucro cesante se atenderá al resultado de explotación en el último quinquenio, no dice más, y luego además la pérdida de valor de las obras e instalaciones que no revierten a la Administración teniendo en cuenta su grado de amortización. Este es el esquema muy simplificadamente expuesto, vigente hoy todavía y que ha estado vigente durante la larga historia de nuestro fecundo modelo concesional. Y este es la RPA, así definida y así caracterizada, ha tenido una enorme importancia para facilitar el desarrollo del modelo concesional, porque ha permitido que la financiación de las infraestructuras, la financiación privada de las infraestructuras públicas, se haya acordado con relativa rapidez y a precios relativamente razonables. ¿Por qué? Porque cuando las entidades financieras financian al concesionario para la ejecución de la infraestructura, sistemáticamente en los documentos de la financiación incluyen un denominado paquete de garantías, es decir, derechos de garantía cuya titularidad asumen las entidades financieras. Aquí está todo. Está desde la promesa de hipoteca de la concesión, nunca la hipoteca. La hipoteca jamás se constituye porque hay que pagar el ITP a JD. Las financiaciones de estos proyectos simplemente se otorga una promesa irrevocable de constitución de la hipoteca por decisión unilateral de la entidad financiera. Se toman en garantía, se constituyen derechos reales de prenda sobre las acciones representativas del capital social de la concesionaria, se pignoran todos los saldos de cuentas corrientes y, esto es lo relevante, se constituye en favor de las entidades financieras siempre un derecho real de prenda sobre el crédito a la RPA que nacerá en favor del concesionario frente a la Administración en caso de extinción anticipada de la concesión. Derecho de constitución esta, pignoración esta, que ahora, en virtud del artículo 261.1 de la nueva ley, exigirá previa autorización administrativa para su otorgamiento. Entonces, se construye la financiación de tal manera que el calendario de amortización del crédito, del préstamo que da la entidad financiera a la sociedad concesionaria, se acompasa, se ajusta al calendario de amortización contable del activo que va a revertir a la Administración. De suerte que, en todo momento, el saldo vivo de la deuda financiera que tiene el concesionario con el banco, lo que todavía no le ha devuelto al banco, esa cantidad es siempre superior o igual al valor pendiente de amortizar del activo que revierte y que tendrá que pagar la Administración en caso de resolución. Entonces, si se resuelve la concesión, si se extingue anticipadamente, según los contratos de financiación, eso es causa de vencimiento anticipado del préstamo, con lo cual inmediatamente la sociedad concesionaria debe a la entidad financiera todo el importe de la financiación dispuesta. Obviamente no va a tener recursos para pagarle, va a incumplir la obligación de devolución de todo el importe no amortizado, el banco va a hacer efectivo, va a ejecutar la prenda, se va a convertir en titular de un derecho directo de crédito frente a la Administración al pago de la RPA. En otros términos, las entidades financiadoras tienen la garantía de que la parte de su crédito financiero que esté pendiente de amortizar en el momento de la resolución de la concesión se la va a pagar la Administración. En concepto, se la va a pagar al concesionario y directamente a la entidad financiera a través de la ejecución de la prenda, en concepto de pago de la RPA. Por eso, cuando en las grandes operaciones de infraestructuras, bueno, grandes y no grandes, porque casi todo lo financian las concesionarias, incluso proyectos pequeños, casi nunca aguantan la construcción de la infraestructura con fondos propios, que siempre recurren a recursos ajenos. Cuando se someten a los comités de crédito, puedo dar fe por mi experiencia profesional, de los bancos, la aprobación de la financiación a sociedades concesionarias, un elemento esencial es este, porque el banco ve que al final cuenta con la garantía última de la administración concedente. Y aunque, por supuesto, las entidades financieras estudian con un enorme grado de exhaustividad la denominada matriz de distribución de riesgos de la concesión, con el fin de asegurar que los ingresos de explotación serán siempre suficientes para el repago de la deuda financiera, en último término va a estar al final siempre la administración concedente. Y el riesgo de crédito que se valora en trance de decidir autorizar o no la operación de financiación es el de la administración concedente. Por eso se decía que la RPA ha sido hasta ahora un elemento esencial y ha permitido que en España, en los modelos concesionales, en los supuestos de colaboración público-privada, la financiación se haya otorgado con mucha rapidez y además a precios muy razonables, con el consiguiente beneficio para los usuarios que pagan los peajes, para la administración que en su caso paga el peaje en sombra o paga directamente por disponibilidad al concesionario, porque al final el banco, repercute, si es que el precio de la financiación es alta, repercute el interés que paga el banco en los peajes o en el canon que paga la administración. Por supuesto que este modelo así descrito ha tenido también serios inconvenientes. Probablemente el más importante haya sido, y existen muchas manifestaciones de este fenómeno, en muchas ocasiones se ha producido un subproducto patológico, no deseable, pero explicable, que es la resistencia de la administración a resolver, o sea, a extinguir anticipadamente concesiones cuando el valor de los activos que ha construido el concesionario, que expropiaciones, adquisición de terrenos, ejecución de obras, es un valor elevado y todavía no se ha amortizado en medida significativa. Porque el efecto de la resolución va a ser que la administración va a tener que pagar una cantidad muy importante en concepto de RPA y probablemente el presupuesto público no está en condiciones de asumirlo. De hecho, si se acude a la figura concesional es en medida fundamental porque no existe existen disponibilidades presupuestarias para pagar lo que de otra manera sería un simple contrato de obra, mes a mes las certificaciones de obra. Entonces, por eso yo he percibido, y seguro que vosotros también, una notable resistencia de la administración a resolver, una notable laxitud en la manera en que contemplan incumplimientos del concesionario que muchas veces merecerían sin más la resolución concesional. Y la administración pues no se muestra proclive a ella con el fin de evitar que ello conlleve de inmediato el pago de la RPA, que muchas veces no resulta compensado ni de lejos por la ejecución de la garantía definitiva o por el exceso de los daños y perjuicios sobre el monto de aquella. Este es el modelo clásico con sus ventajas y con sus inconvenientes. Y este modelo ha cambiado radicalmente, primero con la Ley 40/2015, que por presión de la Comisión Europea, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por presión de la Comisión Europea, modificó los citados preceptos del texto refundido en su disposición final novena y ahora con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que regula esta materia en los artículos 280 a 282 para la concesión de obras y 295 para la concesión de servicios. Y quisiera precisar en relación con este extremo, aunque sé que el profesor Laguna de Paz mañana en su exposición inicial va a aludir a esta problemática. Como sabéis, en la actualidad hay servicios públicos verdaderamente tales con posible construcción previa de obras por parte del gestor indirecto del servicio que se pueden gestionar al amparo de contratos de servicios. Ni concesiones de obras ni concesiones de servicios, sino contratos de servicios por no entrañar transferencia del riesgo operacional, que están regulados en el artículo 312 de la nueva ley, contratos de servicios que conllevan prestaciones directas a la ciudadanía, tal es más o menos la rúbrica del citado precepto. En estos contratos de servicios, y se dice expresamente en la letra B del citado artículo 312, es muy posible que el contratista de servicios haya tenido que realizar infraestructuras como soporte material para prestar esos servicios directos a la ciudadanía. Y la letra B del artículo 312 dice que al final del contrato habrán de entregarse a la administración. Bueno, aquí no se dice nada de un pago en concepto de RPA por la parte no amortizada del activo que revierte. Es una de las muchas consecuencias negativas que creo se asocian a la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, a la cual se referirá mañana el profesor Laguna de Paz, yo pienso que aquí es imprescindible una interpretación integradora que haga que cuando se extingue anticipadamente un contrato de servicios, el contratista, para prestar el servicio directo a la ciudadanía, haya tenido que construir infraestructuras y estas no estén totalmente amortizadas, en principio, para evitar el enriquecimiento injusto, habrá que pagar al contratista por parte de la Administración la parte no amortizada del activo que revierte. Pero la única regulación explícita de esta materia en la nueva ley es la referida a la concesión de obra, artículos 280-282, y a la concesión de servicios, artículo 295, que en lo sustancial se remite a los preceptos citados en primer lugar. ¿Por qué se ha modificado la regulación? Pues por exigencias jurídicas del derecho europeo y por exigencias contables de Eurostat, que es la Oficina de Contabilidad de la Comisión Europea. Desde el punto de vista jurídico, como sabéis, la directiva 2014-23-UE exige, para que haya concesiones, que haya transferencia del riesgo operacional. Y no la hay, lo dice su artículo 5.1, cuando esté garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el concesionario vaya a recuperar la inversión realizada. Entonces se considera que un modelo de la RPA como el que he expuesto, que es el que siempre ha existido entre nosotros, da al concesionario, en la práctica a los bancos financiadores, la garantía de que va a recuperar la parte no amortizada del activo que revierte. Y ello incluso en caso de que le sea imputable a él la extinción anticipada de la concesión por haber incurrido en incumplimiento culpable determinante de aquella. Hay un considerando, el considerando 19 de la directiva 2014-23, que se refiere expresamente a esto. Y al poner de relieve que hay formas de limitación del riesgo operacional que son compatibles con la calificación del contrato como concesión, dice el considerando 19 que subsiste la calificación como concesión cuando se limita el riesgo operacional mediante regímenes contractuales que prevén una compensación parcial, incluida la compensación en caso de adelantarse la caducidad, nosotros diríamos la extinción, de la concesión por motivos atribuibles al poder o entidad adjudicadora o por causas de fuerza mayor. Por consiguiente, esto parece dar a entender, y así lo ha interpretado el legislador español, en el sentido de que cuando la causa de resolución es imputable a la Administración y podría ser a causa de fuerza mayor, aunque no es esta la transposición que ha hecho nuestro legislador, pero cuando es imputable a la Administración, la compensación puede ser total. En cambio, cuando es atribuible a la Administración, es total. Y cuando no es atribuible a la Administración, en cambio, la compensación tiene que ser necesariamente parcial. Porque en caso contrario, no habría transferencia del riesgo operacional, no estaríamos ante concesiones. De modo que el primer motor de la modificación ha sido la necesidad de ajustarnos al derecho europeo así interpretado. Y luego hay un motor contable. ¿Sabéis que uno de los problemas fundamentales que en la práctica se han planteado durante, en realidad ya las últimas décadas, cuando se han diseñado y ejecutado los grandes proyectos de infraestructuras públicas financiadas y construidas privadamente, ha sido el de su contabilización en conexión con su posible impacto sobre el déficit público y la deuda pública? Todo esto, por supuesto, ligado a las exigencias de estabilidad presupuestaria. Entonces, tradicionalmente, a partir de una célebre decisión de Eurostat de 1 de febrero de 2014, se exigía para que, es terminología contable, pero se entiende, yo creo, para que la propiedad económica del activo no estuviera en el balance de la Administración durante la vida de la concesión y, por consiguiente, no se produjera un negativo impacto en déficit público y en deuda pública, que se transfirieran al concesionario siempre el riesgo de construcción y, además, bien el riesgo de demanda, bien el riesgo de disponibilidad. Ha habido, de hecho, varias ocasiones en que Eurostat ha recalificado concesiones licitadas como tal por autoridades españolas en contratos no concesionales y ha imputado al presupuesto público de la administración contratante a efectos de déficit y de deuda durante la vida de la concesión el activo en cuestión. Con la última versión del Sistema Europeo de Cuentas, el SEC, que así lo llamamos, el SEC 2010, aprobado por el reglamento UE 549/2013, aparte de los riesgos de construcción, de demanda y de disponibilidad, que era a lo que se atendía antes, hay que atender a todas las cláusulas que se incluyen en los contratos. Y expresamente el SEC 2010 dice que hay que atender a la existencia de cláusulas de rescisión, resolución, ventajosas, sobre todo en casos de rescisión a iniciativa del operador. Entonces, hay un documento de Eurostat, tengo que decirlo en inglés, no obstante lo que dije antes, porque es que no tiene traducción al castellano, que es el Manual on Government Deficit and Debt, cuya última versión es del 2016, que, concretando esto, dice literalmente que se considerará que el activo está en la propiedad económica de la Administración durante la vida del contrato si se otorga una compensación cuando la concesión se extingue por causa imputable al concesionario de la misma cuantía, o sea, total, que la compensación cuando la causa es imputable a la Administración. Y dice en concreto que cuando es imputable al concesionario, el valor de la compensación no puede exceder del valor de mercado de los activos que revierte, determinado bien a través de un procedimiento de concurrencia competitiva, bien por estimación de un experto independiente. Entonces, por este motivo también, para evitar que Eurostat siguiera recalificando proyectos e imputándolos al balance de la Administración a efectos de deuda y de déficit públicos, es por lo que se modificó primero con la Ley 40/2015 y ahora con la Ley 9/2017 el régimen de la RPA. Entonces, la modificación, y paso ya a la parte final de la exposición, lo que hace es distinguir nítidamente según que la concesión se haya resuelto por causa imputable a la Administración o por causa no imputable a la Administración. En el primer caso estarían los supuestos de rescate, imposibilidad de explotación de la obra del servicio, incumplimiento de obligaciones sustanciales de la Administración. En el segundo caso estarían cuando la resolución es imputable al concesionario, abandono, incumplimiento de obligaciones sustanciales, tal, y también cuando no es imputable a ninguna de las dos partes. Fuerza mayor, lo que comentaba esta mañana el profesor Banio, cuando una administración distinta de la concedente dicta una disposición que entraña un incremento del coste anualizado de más de un 5% de los ingresos de explotación y desiste el concesionario, y todos los demás supuestos en que no hay imputabilidad a ninguna de las partes. Un riesgo imprevisible que impida la continuación de la explotación de la obra o del servicio, etc. Entonces, en el primer caso, cuando la concesión se extingue por causa imputable a la Administración. En principio, la idea es que se mantiene el régimen anterior. Es decir, se paga siempre la parte no amortizada del activo que revierte y, además, la Administración indemniza daños y perjuicios. Lo que ocurre es que se han introducido una serie de precisiones adicionales acreedoras, a mi juicio, a una valoración favorable desde el punto de vista de la seguridad jurídica, aunque en ocasiones discutibles desde la perspectiva político-legislativa. Entonces, aquí lo que se paga es la parte no amortizada del activo que revierte y los daños y perjuicios. En cuanto a la parte no amortizada del activo que revierte, lo que dice ahora mismo el texto refundido es que la Administración tiene que pagar el importe invertido por el concesionario en expropiaciones, en adquisición de bienes, en la ejecución de obras, teniendo en cuenta el tiempo que faltare para la reversión y lo establecido en el plan económico-financiero. Esto son expresiones genéricas que están dando lugar a problemas. En el caso de las radiales, y lo sé porque lo llevo profesionalmente, hay una discrepancia enorme sobre cómo se calcula la parte no amortizada del activo que revierte. La primera expresión, atendiendo al tiempo que faltare para la reversión, sugiere un criterio de amortización lineal, o sea, si se extingue hoy la concesión, quedan por amortizar 1.000 y quedaban 10 años de la mitad de la concesión, pues amortización lineal, se amortiza exactamente lo mismo en todos los años de la vida de la concesión. Y, en cambio, la remisión al plan económico financiero supone la mayor parte de las veces que se amortiza en función del grado de utilización de la infraestructura, porque ese es el sistema establecido por la orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3.362/2010, que adapta el Plan General de Contabilidad a la contabilidad de las empresas concesionarias, lo cual supone que si, en el caso de autopistas de peaje, atraviesan pocos vehículos la vía de peaje, se amortiza mucho menos, con lo cual es mucho mayor el importe que resta por amortizar, mucho mayor la RPA que habrá de pagar la Administración. Bueno, pues esto, que hoy es polémico, se resuelve en la nueva ley diciendo que, en todo caso, el criterio de amortización será lineal. O sea que se prescinde, contra lo que establece la orden que acabo de indicar, como criterio básico de amortización de los activos construidos por las empresas concesionarias de infraestructuras, de la amortización en función del grado de utilización de las infraestructuras. Yo creo que se gana en seguridad jurídica. Me parece muy discutible, con franqueza desde la perspectiva político-legislativa, que sea uno el sistema de amortización a efectos de la cuantificación de la RPA y otro el sistema que obligatoriamente tienen que seguir las concesionarias en la contabilidad que figura en sus cuentas, que son objeto además de censura en el caso de las autopistas de peaje por la delegación del Gobierno en las sociedades, la delegación nacional del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas de peaje. Y luego, en segundo lugar, sobre el tema de la parte no amortizada del activo que revierte, recordaréis seguramente el Real Decreto Ley 1/2014. Este Real Decreto Ley, pensando en el tema de las radiales, que ha salido ya en varias ocasiones, pero que ha sido el auténtico leitmotiv interno de esta modificación, aparte de las razones de contabilidad y de derecho europeo que antes indique, este decreto ley establece lo siguiente. Vosotros recordáis que el Supremo ha empezado a establecer hacía tiempo la línea jurisprudencial que dice que cuando el concesionario, que es beneficiario de la expropiación, no paga al expropiado el justo y precio, el expropiado puede dirigirse contra la administración expropiante y ésta tendrá que pagar al expropiado, subrogándose, lógicamente, en el crédito que tenía el expropiado contra el concesionario, o sea, con derecho a repetir contra el expropiado, lógicamente. Bueno, pues lo que hace este decreto ley es lo siguiente. Dice que cuando hay una sentencia que condene a la administración concedente a pagar al expropiado cantidades que le tenía que pagar el concesionario, pero que no la ha pagado, se subrogará en el crédito del expropiado contra el concesionario y, cualquiera que sea la fecha de la sentencia, ese importe minora el valor de la RPA. Se compensa de forma automática. ¿Qué se consigue con esto? ¿Por qué lo hace? Bueno, la justificación es clara y así luce en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 1/2014. La Administración no va a pagar dos veces, no va a pagar al expropiado el justo y precio y va a seguir pagando el importe de la RPA que tenía que haber, porque el justo y precio lo tenía que haber pagado el concesionario. Eso es evidente. La cuestión es cuál es el rango que, en virtud de esto, en caso de concurso del concesionario, se atribuye al crédito de la Administración. Porque sabéis que los créditos, en caso de concurso, se consideran créditos concursales si nacen antes del auto de declaración de concurso. Y si son créditos concursales, están sometidos al orden de prelación establecido por la ley concursal, que en este caso sería un crédito con privilegio general del 50%. Y, en cambio, si son créditos que nacen después del auto de declaración del concurso, son créditos contra la masa. Y eso sí tienen prioridad. Por esta vía, lo que hizo la Administración fue convertir en créditos contra la masa todos los créditos que derivaban de las sentencias que le condenaban al pago del justo y precio, atribuyendo además a estos créditos contra la masa una superprioridad, porque se descuentan automáticamente del importe de la RPA, con lo cual la Administración se garantiza su pago vía compensación con el importe que tenía que pagar en concepto de la RPA. La cuestión es que este Real Decreto 1/2014 se aplicó, según su transitoria segunda, a las concesiones preexistentes. Entonces, en los procedimientos concursales que se están planteando, ya hay solicitudes de que se plantee cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del principio de irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales del 9.3 de la Constitución. Y al margen del tema jurídico, yo doy fe, porque lo he visto muchísimas veces, que este hecho, junto a la modificación del régimen retributivo de la energía procedente de fuentes renovables, han sido las dos grandes circunstancias que han hecho quebrar, en medida no menor, la confianza de muchos inversores extranjeros en la estabilidad jurídica, en la estabilidad regulatoria, por usar este calificativo tan de moda, de nuestro modelo jurídico. Y los inversores extranjeros, cuando me pasa a mí, muchas veces vienen aquí y te preguntan por dos cosas: ¿por qué ha pasado con las renovables y qué ha pasado con las autopistas de peaje? Con ocasión de esta aplicación, de esta superprioridad, de este crédito de la Administración a concesiones preexistentes. Lo que aquí querría destacar es que la nueva ley de contratos, en el artículo 285, mantiene en sus términos la regulación introducida por el Real Decreto Ley 1/2014, no obstante las numerosísimas críticas doctrinales de las que ha sido objeto. Todo esto en cuanto al pago de la parte no amortizada. Y respecto de los beneficios, de los daños y perjuicios, estamos hablando de resolución imputable a la Administración. Lo que dice el derecho todavía vigente es simplemente que se atiende al resultado de explotación en el último quinquenio, nada más. Y esto en la práctica ha suscitado dudas constantes. Entonces, la nueva ley las aclara en los siguientes sentidos. Mirad. Primero, lo que se va a hacer es establecer la media aritmética de los beneficios obtenidos por el concesionario durante un número de años anterior a la resolución, inmediatamente igual, exactamente igual al número de años que restan hasta la terminación de la concesión. Entonces, si se extingue hoy la concesión y faltan 7 años de concesión, se cogen los beneficios de los últimos 7 años, se hace la media aritmética y se multiplica por 7. Y este es el importe que se cobrará en concepto de lucro cesante. Si el número de años que restan de la vida de la concesión es superior, lo que haces es coger, por ejemplo, restan 7, pero solamente ha habido 5 años de explotación de la concesión. Coges los 5, haces la media aritmética y lo multiplicas por 7. Eso en primer lugar. No se aclara, sin embargo, qué pasa si se produce la resolución imputable a la Administración antes de que se ponga en explotación la infraestructura, cuando todavía está en fase de construcción. En esta hipótesis, lo que no está resuelto, hay algún dictamen del Consejo de Estado ya antiguo y alguna sentencia que parece sugerir que lo que habría que hacer es tener en cuenta los beneficios previstos en el plan económico financiero que adjuntó el concesionario a su oferta, el licitador adjudicatario a su oferta, y que se incorpora al contrato concesional, y deducir un porcentaje equivalente al porcentaje de la inversión no ejecutada, porque se supone que esos son los beneficios que razonablemente estimó el concesionario que obtendría. Pero esto es discutible, creo yo. Esos beneficios son antes de impuestos. Aquí el legislador ha adoptado un criterio que es contrario al que fijó el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de octubre de 2015, en un contrato de gestión de servicios públicos, en el que sostuvo que los beneficios tenían que ser después de impuestos, porque esos son los beneficios reales que tiene el concesionario. Entonces, se hace la media aritmética de los beneficios antes de impuestos y eso se multiplica por el número de años que resta. Y, por último, claro, pensad que en caso de resolución el concesionario va a cobrar ya lo que cobraría durante, en el ejemplo que he puesto, los 7 años que faltan. Entonces, es imprescindible aplicar una tasa de descuento, lógicamente. Por vez primera, se precisa la tasa de descuento. Y se fija, en este artículo 280, en el coste medio ponderado del capital del concesionario según las últimas cuentas anuales. O sea, lo que le cuesta financiarse al concesionario, tanto en recursos propios como en ajenos. Me parece, y así ha sido valorado generalmente, muy acertado este criterio, porque si se trata de garantizar la indemnidad patrimonial del concesionario, justo lo que se está consiguiendo por esta vía es que cobre anticipadamente lo que hubiera cobrado a lo largo de muchos años, es decir, se ahorra el coste de financiación. Entonces, para saber la tasa de descuento hay que aludir a su coste de financiación estrictamente, que, insisto, es el coste medio ponderado según resulta de las últimas cuentas. Y para terminar con el supuesto de resolución imputable a la Administración, la ley sigue hablando solo de lucro cesante y pérdida de valor de los activos que no revierten. Y no habla de los demás daños y perjuicios que pueden existir. Estoy pensando sobre todo en el coste de ruptura de contratos financieros o de derivados que conciertan los bancos y las concesionarias para cubrirse del riesgo de tipo de cambio. A mí me parece que aquí rige el principio de indemnidad. Y a pesar de que se intentó a través de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la Ley 40/2015, incluir expresamente el coste de ruptura de derivados financieros como coste a abonar por la Administración. Yo creo que el principio general es el que es y, en este caso, no obstante la eficacia hermenéutica tradicionalmente reconocida de los antecedentes parlamentarios, creo que el rechazo de esa enmienda no debería obstar al reconocimiento judicial de la procedencia de indemnizar también este perjuicio. En cambio, el modelo ha cambiado sustancialmente cuando la concesión se extingue por causa no imputable a la Administración. Aquí ya no se trata del principio de indemnidad patrimonial, de dejar al concesionario como estaba. Aquí se trata de pagarle al concesionario, y así se manifiesta explícitamente en la ley, el valor de mercado de la concesión, lo que vale en el mercado. Entonces, para saber el valor de mercado de la concesión, la mejor manera de hacerlo es sacar la concesión al mercado. Y por eso habréis visto que el artículo 281 para la concesión de obra y el 295 para la concesión de servicio, que se remite a aquel, obligan a la Administración, en este caso, resolución de una concesión por causa no imputable a ella, no le permiten quedarse en gestión directa el servicio o la obra. Le obligan a sacar a licitación el mismo contrato, exactamente, un contrato idéntico al anterior, salvo en cuanto a la duración, que será solamente la duración que hubiera restado de vida ordinaria a la concesión resuelta. Entonces, se saca a subasta con un solo criterio, es una subasta al alza, y el criterio es el precio que pagan los licitadores, que pagará el licitador adjudicatario. Ahora vemos cómo se fija el tipo de licitación. Lo único que querría poner de relieve es que lo que pague el licitador adjudicatario es lo que vale la concesión. Y ese importe es el que le paga la Administración al anterior concesionario. Si la primera subasta queda desierta, se convoca una segunda en la que el tipo de licitación es el 50% del tipo anterior. Sucede lo mismo. Si se adjudica esta segunda subasta, el valor de la concesión será lo pagado por el adjudicatario de la segunda. Y ese será el importe que tendrá que pagar la Administración al antiguo concesionario. Y si tampoco se adjudica la segunda licitación, se considera que el valor de la concesión es el tipo de la segunda licitación. Este mecanismo está pensado para pagar al antiguo concesionario lo que de verdad vale su concesión y además para disminuir el impacto económico sobre la Administración, porque en principio, si es que se adjudica la primera o la segunda subasta, al final lo que va a tener que pagar el antiguo concesionario de la Administración lo estará recibiendo por otro lado del nuevo concesionario, con lo cual en teoría el coste debería ser nulo en principio. ¿Y cuál es ese tipo de licitación de la primera subasta y el 50 en el caso de la segunda? Pues aquí se distingue, aquí sí de manera expresa, según que cuando se resuelve la concesión se haya comenzado a explotar la obra o el servicio o no. En caso contrario, si no se ha empezado a explotar la obra o servicio, se paga el 70% de la inversión ejecutada. La verdad que no es fácilmente discernible la razón de la elección de este porcentaje, que supone un claro enriquecimiento en favor de la Administración, aunque es verdad que la causa ha sido imputable no ha sido imputable a ella, ha sido imputable bien al concesionario, bien a causas de fuerza mayor, bien a riesgo imprevisible que impide continuar con la explotación de la obra o del servicio, pero es verdad que aquí hay una pérdida de entrada de un 30% del concesionario. En cambio, si la concesión se resuelve por causa no imputable a la Administración, cuando ya ha comenzado la explotación, para valorar la concesión, para fijar el tipo de licitación, se acude a la manera normal de valorar los negocios en curso, que es el método denominado del descuento de flujos futuros de caja. O sea, se cogen los flujos de caja de los años anteriores y se hace una previsión de cuáles serán los flujos de caja hasta que termina la vida de la concesión. Ahora veremos cómo, pero de entrada es fácil percibir que si es una concesión que ha ido muy mal, las radiales de la Comunidad de Madrid, en donde no había tráfico, porque los estudios de tráfico erraron y porque impactó la crisis económica, el valor de los flujos futuros de caja va a ser muy reducido y no va a dar de sí, ni muchísimo menos, para cubrir toda la inversión que ha cometido la sociedad concesionaria. Por eso aquí sí que hay una verdadera diferencia respecto del modelo anterior. Entonces, lo que se hace es, se coge la media aritmética de los flujos de caja de un número de años anterior igual al que resta de vida de la concesión y se multiplica la cifra que salga por el número de años de vida restante. Para evitar dudas, la nueva ley dice en concreto de qué línea del Plan General de Contabilidad hay que tomar la cifra relevante. Pues es la línea estado de flujos de explotación incluido en determinado capítulo del Plan General de Contabilidad. Es esa línea, la cifra que figura en esa línea, la que se toma en consideración sin incluir impuestos, dividendos ni intereses, antes de impuestos por consiguiente. Y aquí, una vez más, el concesionario va a cobrar este importe ya, siendo así que si la concesión se hubiera mantenido ordinariamente, lo hubiera cobrado durante los años que restan de vida de la concesión. Hay que aplicar una tasa de descuento. Como aquí no rige el principio de indemnidad, no opera el criterio anterior, el criterio operante en caso de extinción por causa imputable a la Administración, que recordáis era tasa de descuento igual al coste medio ponderado del capital del concesionario, sino que se toma una valoración general. Y es una valoración que se ha extendido en otros contextos, es el que se utiliza, por ejemplo, para las energías renovables en la ley del sector eléctrico, para determinadas actividades reguladas en la ley del sector de hidrocarburos, y es el siguiente. La tasa de descuento es el rendimiento, o sea, el tipo de interés que se paga por las obligaciones del Estado a 10 años, más un diferencial que se fija en un 3% en 300 puntos básicos. En el sector eléctrico y en el gasista, para las actividades de bajo riesgo, transporte, distribución, el diferencial es 200 puntos básicos y para el renovable son 300 puntos básicos. Se asocia, por consiguiente, a 300 puntos básicos se considera que es una actividad de grado con un riesgo medio. Entonces, se considera que este es el riesgo que tiene la actividad concesional llevada a cabo por particulares. Un cambio de paradigma, por consiguiente. Ya no existe la seguridad de que la Administración va a pagar siempre la parte no amortizada de los activos que revierten. Dependerá de cómo vaya la concesión, porque en función de cuáles han sido los flujos de caja pasados, serán los flujos de caja futuros y en función de eso se determinará el valor de la RPA. Termino ya. A mi juicio, esta modificación es susceptible de una valoración positiva desde la perspectiva jurídica. Se cumple el derecho europeo a rajatabla y desaparece el riesgo de que una vez más el Tribunal de Justicia de Luxemburgo nos condene por infracciones del derecho de la Unión en materia contractual pública. Se gana en seguridad jurídica. Como veis, es mucho más preciso ahora, son mucho más precisas las fórmulas para cuantificar el importe de la RPA. También es favorable la valoración desde el punto de vista de la contabilidad pública. Eurostat no podrá ya recalificar nuestros proyectos como no concesionales por razón de las cláusulas reguladoras del pago de la Administración en caso de resolución anticipada. La cuestión es desde el punto de vista político-legislativo. Y aunque no hay experiencia aplicativa de este modelo, por lo menos en grandes proyectos, sin duda ninguna no la hay, y probablemente en pequeños tampoco, lo que sí es cierto es que, y ya se percibe así en el mercado, se va a producir un sustancial encarecimiento y un mayor grado de dificultad en el otorgamiento de la financiación privada de las infraestructuras públicas. Van a tardarse más en cerrar las financiaciones y va a costar mucho más. Y ese incremento de las comisiones, de los tipos de interés que van a pagar las concesionarias, al final se va a repercutir en los peajes o en los cánones que pagamos los usuarios o que paga la Administración. El impacto negativo final, sin duda, va a ser negativo. Por eso, desde el punto de vista político-legislativo, la valoración es mucho más discutible. En todo caso, lo que sí va a cambiar, sin duda, está cambiando ya, es la manera de aproximarse a estos proyectos y pienso que la inminente ejecución del plan extraordinario de inversión en carreteras que ha anunciado el Gobierno de la Nación, pues va a ser una excelente ocasión para forjarse una primera opinión sobre los efectos de este espectacular abandono de uno de los principios esenciales de nuestro añejo y exitoso modelo concesionario. Nada más. Entonces.
Todavía estamos en la hora. Le dije al profesor Lavilla que procurase acabar antes de las 7 porque a las 7 empezaba el goteo de gente que se levantaba, pero me equivoqué porque hemos empezado a las 7 menos 10. Sale todo el mundo con cierta cara de culpabilidad mirando hacia el suelo y tal, pero la cosa es que sale, ¿no? Y salen unos detrás de otros y entonces que sepan que el ponente que está aquí tiene la sensación de que tiene que acabar cuanto antes. A mí al menos me pasa, me siento un poco presionado. No obstante, enhorabuena por esta exhibición incuestionable de rigor intelectual. Me ha gustado que haya señalado aspectos positivos en la nueva ley de contratos del sector público. Conozco un poco el carácter del profesor Glavilla, sé que es positivo por naturaleza y que no le gustan las visiones catastrofistas de nada en general y de las leyes en particular. Nunca le he oído poner a ninguna verde en su totalidad, como se diría vulgarmente. Y por otra parte, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en varias ocasiones ha recriminado al Reino de España la transposición de las directivas en materia de contratación, tanto en el ámbito objetivo como en el subjetivo, como en la aplicación de los negociados, que sepan ustedes que también a otros Estados miembros el Tribunal de Justicia les ha llamado la atención, eso solo le sucede a España, pero también le pasa a otros países. A veces da la sensación de que el legislador español en materia de contratos lo hace todo mal. Bueno, pues no lo hace todo mal y, desde luego, si hiciese algo mal, tampoco es el único. La legislación en materia de contratos tiene también aspectos positivos, como acaba de señalar Juanjo. Y yo no me voy a extender más porque a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Tenemos un problema. De todas formas, ¿le podéis pasar el micro para que vaya adelantando la pregunta sin perjuicio de que estemos un poco en penumbra? Gracias. Ahí.
Sí, es en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios que nos pida el contratista, en caso de litigio, yo le voy a exigir que me lo acredite. En caso de diferencia, ¿qué tendría que aportarme para yo poder constatar que la indemnización que me está pidiendo es la que realmente le tengo que pagar?
Pues pienso que para la parte no amortizada de los activos que revierten habrá que ver si es un modelo de amortización lineal o si está en el plan económico financiero, que a su vez se remite a la contabilidad. En este último caso, yo creo que son las últimas cuentas anuales, yo le pediría que estuvieran auditadas, evidentemente, y aunque no tenga, yo eso creo que, y así lo he escrito, aunque no tenga obligación de auditarlas, yo les pediría, es muy relevante, es la única manera, ¿no? Cuentas auditadas, yo creo. Esa para la parte, sí.
¿Y en el resto de indemnizaciones?
Sí, hombre, ahora con la nueva regulación, como ya habéis visto, es la media aritmética de los beneficios que obtuvo. Normalmente con las cuentas anuales se podrá saber con precisión cuáles son los beneficios realmente obtenidos o los flujos pasados de caja. Y será casi una operación matemática. Es que se ha simplificado mucho ahora en el sentido de que es mucho más preciso todo, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que es importante pedir siempre que estén auditadas las cuentas anuales. Aunque sea una sociedad que no tenga obligación de auditarlas. Porque si no.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, quería saber, a todo esto no me he leído la ley nueva, por supuesto. Quería
por
saber,
supuesto.
Estoy esperando que,
claro,
que me la aclaren y después ya la se lee con mayor gusto. Quería saber si una sociedad como que es poder adjudicador al mismo tiempo se le puede aplicar la figura de la concesión y no de un contrato de obras o de servicios.
Sí. Sí, y yo creo, si no recuerdo mal, que se regulaba expresamente en la parte de. Segundito. La los poderes adjudicadores, o sea, el artículo 318 prevé expresamente la posibilidad de que las entidades del sector público que sean poder adjudicador, no administración, liciten todos los contratos. Si miras el 318B, contratos de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios, o sea que está previsto expresamente, sí.
Es que en la anterior ley no aparecía.
No, por lo menos en la anterior ley el contrato de gestión de servicios públicos, claramente no, porque decía administración y luego se metieron las mutuas estas de accidentes de trabajo, pero pondera incluso que para la concesión de servicios, en la nueva definición del 15, dice el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores, ya no dice administración. En consecuencia, los poderes adjudicadores, no administraciones, claro, también pueden licitar concesiones de servicios.
Vale, gracias. No.
¿Admitimos una última pregunta? Si la hay. Bien, no la hay. Pues gracias nuevamente, profesor Lavilla. Miñas donas, meus señores, moitas grazas a todos e a todas polo interés amosado. Vémonos mañá ás 10 da mañá, que reanudaremos o curso coa ponencia titulada Contrato de concesión de servicios e contrato de prestación de servicios aos cidadáns, a cargo do profesor Laguna de Paz. Moitas grazas.